Estamos en el capítulo 9 de Segunda de Corintios y hemos estado hablando sobre el dar, porque el libro abre sobre el dar. Yo no soy una persona que mucho habla sobre las ofrendas o el dar, porque yo sé que mucho se abusa eso entre los pastores, pero cuando el libro que estamos cubriendo lo abre, lo tenemos que abrir nosotros también, porque es una verdad espiritual. El dar no es primeramente la manera de que nosotros suplimos las necesidades de la iglesia. Dios suple las necesidades de la iglesia. Y las puede suplir milagrosamente y las puede suplir por medio de personas. El dar es para nuestro crecimiento. En el capítulo 9 de Segunda de Corintios, Pablo acaba el capítulo con un versículo donde él habla de el más grande don que se ha podido dar. En 2 Corintios capítulo 9 y versículo 15, dice: gracias a Dios por su don inefable o indecible o que no se puede describir. Y está hablando del don de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos amó tanto que Él no dio dinero. Él no simplemente tiró maná. Él no dio sanidades solamente. Pero Él proveyó a su propio Hijo para que Él pagara nuestra deuda de pecado. Y nosotros pudiéramos ir al cielo sin tener que pagarlo nosotros, porque nunca podríamos. Y yo que miro a mis hijos, yo pienso, sería dificilísimo dar a uno de mis hijos para morir por cualquiera de ustedes. Los quiero mucho. Pero yo no sé si voy a decir, pues Jason, da tu vida por ellos. O Kevin, o Brian, o quien sea. Si lo hago es porque hay un amor profundísimo que hay. Y Dios tuvo ese amor por nosotros antes de que nosotros fuéramos sus amigos. Entonces Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Que nosotros, porque no solo Dios dio a su Hijo, pero Cristo se dio a sí mismo. Y lo hizo con gozo. Tú no ves ningún lugar en la Biblia que estaban, ¿sabes qué? Esos pecadores, Cristo, tú vas a tener que morir por ellos. Ay, Dios, ¿por qué? Porque tienes que, bájate, ponte en esa cruz. ¿Sabes qué? Ay, no, ¿sabes qué? No, lo hago, pero porque si no me tiran relámpagos. Nunca ves eso. Cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo formaron el plan de dar al Hijo en la cruz por nuestra salvación, Él se dio libremente y vino con gozo y dijo que su gozo nos lo daba y lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Ese es el tipo de dador que es Dios. Cuando Dios da, no es como alguna gente que da. Tú sabes, alguna gente te da para que te la puedan cantar después. ¿Cuántos conocen personas así? Tres años, ¿sabes cuando te ayudé a arreglar el carro y te pagué el dinero? Ya cállate, mejor hubiera dejado el carro. Dios nunca da así. Dios da libremente y gozosamente y por completo. Y Pablo nos dice que nosotros debemos aprender a dar, porque Pablo nos dice que nuestro destino es ser conforme a la imagen de Dios. Y cómo damos es parte de eso. Entonces, damos para ser como Jesús. Damos para ser transformados en su imagen. Es parte de esa transformación. Y entonces, ¿cómo debe dar el creyente? Y aquí vamos a mirar en el capítulo 9 varios puntos que deben regir nuestro dar. Y el primero no está en el 9, está en el 8, ya lo vimos primero en el capítulo 8 y versículo 5, donde dice: y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. date a ti primero. Dios no quiere tu cartera si no te tiene a ti. Hay muchos cristianos que dicen, yo voy a dar en vez de hacer. Yo doy mi dinero para que haya misioneros en este lugar. Yo doy dinero para que alguien más dé el evangelio. Yo doy dinero. ¿Sabe qué? Tú debes ser misionero. Yo debo ser misionero. Si yo no estoy haciendo la obra, yo no me puedo salir de mi responsabilidad pagando a otro para hacer la obra. No es como yo en mi casa donde no me gusta hacer la yarda. Así que tenemos un hombre que viene una vez cada dos semanas y le pagamos sus $25 y nos hace la yarda. Para que yo no la tenga que hacer. El cristianismo no es así. Yo no puedo, ¿sabe qué? Pues me voy a quedar callado, no voy a testificar, pero le voy a pagar a otro que testifique. Yo no voy a hacer misiones donde estoy, yo no voy a ganar y hacer discípulos, pero le voy a pagar a los misioneros para que ellos lo hagan. Porque, ¿sabe qué? Este no es así. Yo soy responsable primero para hacer la obra. Y ustedes también. Si Dios quiere nuestro cuerpo, si tiene nuestro cuerpo, nuestra alma, Él tiene nuestra cartera. Él no quiere simplemente un sustituto. Este no soy yo. Esta cartera no soy yo. Yo no puedo quitarme la responsabilidad diciendo pago a alguien más para hacerlo. Yo tengo que hacer la obra. Yo me tengo que dar a mí primero, a Dios y a ustedes, y luego yo puedo dar. Segundo, esté listo. Esté listo para dar. Y cuando digo esté listo, estoy diciendo que no venga el momento ya viene la ofrenda, a ver qué tengo. Abres, salen dos o tres polillas y una araña. Sí, ¿qué hay aquí? Habían prometido, nos dice en 2 Corintios 9, versículo 3. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos en vosotros no sea en vano esta parte. Para que, como he dicho, estéis, ¿qué? Preparados. Ellos habían dado su promesa. Vamos a dar. Y luego, no era como hoy, que todo se hace de inmediato, ¿verdad? Tú puedes, si tú quieres dar, hay PayPal y hay tarjetas de crédito de Western Union. Tomó un año desde que se hizo la promesa hasta que la gente viniera a barco y a camello y a burro y a pie y pudiera recoger. Tenían un año para hacer su preparación. Y tú sabes que ya vino el punto y dices, ya va un año. Yo prometí, ya viene un año y no tengo nada. Muchos dan de lo último, de lo que queda. Y si no queda, pues no dan. Nosotros tenemos que acordarnos que nuestro dar debe ser preparado. Yo sé, ¿qué puedo hacer? Ponerlo al lado, como tú haces para tus otras cuentas, ¿verdad? Tú pones al lado dinero para tu cuenta de luz o tu cuenta de agua y tu un poco de tu presupuesto quizá para sacar a la esposita al restaurante y todo eso. Lo haces de antemano, lo planeas, a veces haces escrito y a veces no, pero haces un presupuesto y estás preparado. Mucha gente, pues ya llegó el domingo, ¿qué tengo aquí? Como dije, dos polillas y una araña. No hay nada, porque no se prepararon. Lo del Señor debe venir antes. Dice, ¿buscad qué? Primero el reino de Dios y su justicia, lo demás te será añadido. Y uno tiene que... Lo que es del Señor, es del Señor. Yo me acuerdo cuando apenas mi esposa y yo nos habíamos casado, teníamos exactamente un mes y cinco días de casados. Y era el aniversario de nuestro compromiso, no de nuestro matrimonio, pero íbamos a celebrar. Una historia que ni mi esposa y yo teníamos mucho dinero, éramos estudiantes en el Instituto Bíblico, pero yo había preparado... que íbamos a salir y preparé algo muy especial. Primero, me compré una pistola de plástico, de juguete, porque la iba a secuestrar. Renté un cuarto de hotel, me costó bastante para mí en ese tiempo rentar un cuartito, era más barato que se podía encontrar, pero Esta noche iba a ser especial. Llegó mi esposa de su trabajo. Yo le saqué la pistola y le dije, métete en el carro, nos vamos a ir a una noche. Y ella empezó a reírse porque habíamos hablado de algo así antes y nunca ella pensó que lo iba a hacer. Nos pusimos en el carrito, era un carcacha que teníamos en ese entonces, y nos fuimos. Llegamos casi al hotel y mi esposa dijo, se me olvidó algo en la casa. Regresar. Y al regresar, mi esposa hizo lo que ella ha hecho varias veces en nuestro matrimonio. Ella nunca mira cuánta gasolina tiene el carro. Y yo no manejaba en ese entonces. Se nos acabó la gasolina. Yo estaba bien vestido porque íbamos a salir al restaurante. Estaba vestido bonito y empecé a salir a empujar. En la gasolinera está como a media cuadra de empujar. Y empezó a llover. Llegamos a la gasolinera, llené el carro un poco y nos fuimos. Ahora tuvimos que ir al apartamento y no solo sacar lo que se le había olvidado, pero teníamos que cambiarnos de nuevo. En fin, nos fuimos a este restaurante bien romántico, se llama Lubis. Comimos ahí a Lubis, porque a mi esposa le gusta Lubis, especialmente el hígado con cebolla. Le veo Lubis y acabamos, salimos al carro y no quiso empezar. Eran ya las 9:30. Yo estaba pensando, pagué mitad de mi alma por ese cuarto de aparta, de ese hotel que estaba allá y no quiere comenzar. Y fuimos ya se estaban acercando las 10, ya todo el mall donde estaba Lubis estaba cerrada. Había un Baskin Robbins todavía abierto y ahí tenían, porque en ese entonces no había celulares, ¿verdad? Entonces agarré el teléfono de pago y otra mugre peseta y llamé al AAA porque teníamos el AAA. Dijo, pues sí, vamos. ¿Qué es tu fecha de tu tarjeta? Miré la tarjeta y la habían typeado mal. En ese tiempo no era computarizado, ¿verdad? Los hacían a mano y les ponían las fechas y habían puesto la fecha de cuando la pedimos como la fecha final, como sea que se había casi un año expirado. No, dice, no la podemos checar ahorita. Si quieres, la podemos checar después y tú págale ahorita al de grúa. Si te pide, si te mira la fecha, págale al de grúa y luego después te reembolsamos. Si vemos, pues si no te pide la fecha bien, pues lo primero que miró fue la fecha. Dije, no puedo, me tienen que pagar ahorita. Abrí mi cartera. Y lo único que estaba en mi cartera era mi diezmo que iba a dar el siguiente domingo. No tenía nada más. Todo lo habíamos gastado en Lubis. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este es nuestro diezmo. Yo no puedo poner esto para pagarle al de la grúa. Así que lo mandamos y ahí estamos. Ya son las 10:30. Y mi cuarto se está desperdiciando allá en el hotel. Una peseta más. Llamamos al Instituto Bíblico y ellos encontraron un jovencito que no nos conocía. Trajo su carro, nos lo amarró con unos mecates al nuestro, jaló nuestro carro hasta el Instituto Bíblico, nos metió en su carro y nos llevó al hotel. Y al bajarnos, esta persona que no conocíamos me dio un billete de a 20 y me dijo, disfruten su noche. Yo pude haber dado lo que me quedaba de diezmo y que pagar la grúa que nos lleven a la casa. Pero yo y mi esposa desde el principio siempre hemos dicho, lo que hemos prometido al Señor es el Señor. Lo planeamos desde adelantado, estamos preparados, estamos listos y esto no es de nadie más. Yo no lo puedo usar en buena conciencia y el Señor nos dio otros $20 y disfrutamos una noche increíble. Y luego el día siguiente, por alguna razón, el carro comenzó y ya. Pero el Señor nos estaba probando. Yo no soy legalista que tiene que ser el diezmo. Eso es delante de ti, el Señor. Pero lo que sea que tú estés dando, y vamos a tratar más con eso más adelante, lo que sea que tú decidas, esa se tiene que preparar de antemano. Es lo primero y ahí va y nada lo toca. Porque si buscas primero el reino de Dios y su justicia, Él va a proveer lo demás que tú necesitas. Pruébalo. Porque Él siempre cumple sus promesas. Esté listo, prepara de antemano, no al último momento cuando ve. Si tú sabes que va a haber una ofrenda en un lugar, prepárate de antemano. ¿Qué, Señor, qué quieres tú que dé? Y también en esta preparación, que hagas un plan determinado. Yo sé otra cosa también sobre esto. Hay dos tipos de dadores que dan en las iglesias. Hay unos que si no vienen a la iglesia, no dan. Ahora, eso es delante de ti el Señor. Yo no estoy, pero hay otras personas, si están fuera por 2, 3, 4 semanas, cuando por fin dan su ofrenda, lo han estado guardando, porque están, ¿qué? Preparados, han hecho un plan. Porque los gastos de la iglesia siguen, y de todo lo demás del ministerio siguen, estés tú o no. Pero casi todos los ministerios, tú los oyes en el verano, ministerios de iglesia, ministerios, cuando es el verano, todos están fuera, nadie manda. Haz un plan determinado. Pablo nos lo habla aquí, también en el versículo 5, ¿verdad? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, como de generosidad y no de exigencia, ¿verdad? Entonces, Pablo mandó a alguien, si sabes qué, Corintios, vamos a venir, planéenlo ya, póngalo ya, y a los niños a veces se les tiene que educar así. Pero es importante que nosotros, y bueno, ahora, si hay otros que, y esto por eso yo no lo juzgo, hay otros que cuando van a otro lugar y van a otra iglesia, ahí dan. Y eso está bien también, lo que te ponga en el corazón. La cosa es seguir siendo fiel con lo que el Señor te pone. Yo no estoy diciendo necesariamente que si tú estás aquí y eres miembro de Viviendo por Fe y tú te vas a otra ciudad y de repente el Señor te bendice con el mensaje de allá y tú decís, ¿sabes qué? Esta vez yo quiero dar mi ofrenda en esa iglesia. Yo no estoy en competencia con esa iglesia, los dos somos parte del reino de Dios, y si esa iglesia es buena y ese dinero se va a usar a mí, Dios va a proveer por Viviendo por Fe. Lo que me importa a mí no es que des a Viviendo por Fe, lo que me importa a mí es que sigas dando. Y que des con Dios en mente, con un plan predeterminado. Esto es del Señor. Y que demos con abundancia. Porque dice el versículo 6, porque esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Demos con abundancia, porque el Señor lo va a multiplicar. Él siempre lo hace. A ti no te faltará, Dios ya te lo ha prometido. ¿Cuánta gente viene al pastor o viene a decir, necesito para mi cuenta de luz, necesito benevolencia? Hemos dado benevolencia, nosotros aquí saben, hemos dado benevolencia. Pero luego cuando viene, y siempre me dicen, y cuando ve, cuando ya te viene mi situación financiera, ya entonces yo voy a pagarlo de nuevo. ¿O cuántos me han venido con pastor? Me lo presta, esta iglesia no presta. Y luego dice, ah, pues si me lo das, después lo regreso a la ofrenda. Y algunos lo han hecho. Después empiezan, aquí está la ofrenda, qué bueno. Y otros, no los ves la cara de nuevo hasta que de nuevo necesiten algo nuevo para la luz o para la gasolina o para el carro, para lo que sea. Y no saben, ¿sabe? Cuando mi esposa y yo, ahorita tenemos ahorros un poco y estamos bien, pero ¿sabe qué? Cuando apenas nosotros nos casamos, nuestro presupuesto semanal para todo, además de nuestro apartamento, eran $20. Y con $20 para gastar en papel de baño y en focos y en todo lo que necesita, aún en ese tiempo, en el 78 y 79, no era mucho. Especialmente cuando se quitaba el diezmo de eso también y se ponía. Pero ¿sabe qué? Nunca nos faltó. Teníamos una carcacha, ya les hablé de la carcacha, se paró, el Señor nos estaba probando, pero esa carcachita nos llevamos desde Florida hasta Washington, D.C., con un U-Haul detrás, con todo lo que teníamos,
Y la chuc, 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 y veíamos al lado Cadillacs y Mercedes con las, los motores abiertos. Y, bye, bye. Nunca. Llegamos ahí, no teníamos muebles, no teníamos nada, y nos metimos en una iglesia la primera semana y dijimos, somos estudiantes en el seminario allá y no tenemos nada, oren por nosotros. Ellos, en la primera semana después de llegar, teníamos muebles para todo el apartamento. El Señor es bueno. Porque siempre, y no lo hago para jactarme, porque esto no soy yo, yo sé qué buen Señor tengo. Ahora, si tú das para recibir, no vas a recibir. Hay iglesias que están predicando, ¿sabes qué? Manda el dinero para que tú recibas los 100%, el 100 o 100 veces o lo que sea. Siembra tu semilla. Si tú lo estás haciendo para que tú, eso no es dar, eso es invertir. Y el banco del Señor no funciona así. La Biblia nos dice en 1 Corintios 13, 13, y lo vamos a hablar más tarde, que si tú no lo haces por amor, no te aprovecha nada. Si tú estás dando porque sabes que si yo doy, Dios me va a regresar los 100 veces, y eso es para la razón por lo que estás haciendo, estás desperdiciando tu dinero y tu esfuerzo. Pero si tú estás dando porque tú quieres que esa planta crezca para la gloria del Señor, va a crecer para la gloria del Señor. Da con abundancia. Da como tú quieres recibir. Si tú quieres que Dios te bendiga, déjalo, ábrelo. Si tú te cierras y te pones en una torre y guardas todo lo tuyo, ¿sabes qué? Va a ser como en el pueblo donde Cristo vivió, allá en Nazaret. Cuando fue a su propia casa, dice, pudo hacer muy pocos milagros. ¿Por qué? Nadie creía. ¿Quién es ese? Un profeta no tiene honor en su propio país. Pero si tú crees que Dios puede hacer milagros, vive como eso. Da como tú quieres recibir. Cuando tú estás necesitado, ¿cómo queremos que la gente venga y nos dé, como se dice, lluvias de gracia? Pero cuando nos toca a nosotros regar, ponemos gotitas. Y no es importante saber que también en el dar es, haz como te gustaría que te hicieran a ti. Cómo debe dar el creyente, como propusiste en tu corazón. Versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Muchos de nosotros proponemos, pero nunca le hacemos acciones. Ay, mi corazón, cómo duele por esos huérfanos, o cómo duele por ese ministerio, cómo duele por esos pueblos que no tienen la Biblia en su propia lengua, cómo duele por eso, diciendo, ay, cómo duele, cómo quiero. Y luego cuando viene, dice ahora, tú da como es propuesto en tu corazón. ¿Qué? Si tú tuvieras una fortuna, si tú tuvieras 5 millones de dólares para gastar, ¿dónde los pondrías? ¿Qué ministerios ayudarías? Ah, pues le mandaría 100 mil a Wycliffe y otros 100 mil al ETS o quién sabe qué. Pero no tengo 5 millones de dólares. Me quedan 20 dólares. ¿Qué? Okay. Pues todavía dos de esos 20 pueden servirle a Wycliffe. Uno de esos 20 le pueden servir al ETS. Lo que esté en tu corazón, lo que se propone en tu corazón. El punto es, no solo lo sueñes, empieza a hacerlo, aun con un poquito. Un viaje comienza con el primer paso. Y una cosa que yo he encontrado es que cuando tú empiezas a ponerle, el Señor abre la llave. Aún con el bienaventurado Ben, empezamos el bienaventurado Ben y teníamos un pedacito de sonido que no... Ay, a ver, ¿dónde hay dinero para más equipo? Y Juan se gana un Jaguar. Y lo vende y ahora tenemos todo el equipo. Y luego, Ah, pues ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde? Y luego empieza a entrar el dinero para la traila. Y esto que bienaventurado Ben no lo ha hecho tiempo completo. Pero ¿cómo el Señor ha bendecido? Ahora queremos hacer una grabación, la estamos proponiendo. Y vamos a hacer una grabación, vamos a ver. ¿Por qué? Porque tienes que comenzar. Tu corazón puede proponer, pero tienes que hacerlo. Ir adelante y ponerlo en realidad. Una gotita es mejor que nada. Y no como si te duela. Versículo 7, capítulo 9, versículo 7. Como propuso en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad. Yo he dicho antes, si a ti te cuesta sacar dinero de tu cartera, es como pobre lío con su muela, que le van a sacar su muela. Si a ti te cuesta así dar, el Señor no necesita ese dinero. Ahora voy a calificarlo un poco, porque he dicho eso muchas veces, pero quiero decir una cosa. A veces tenemos que comenzar haciendo una cosa aunque nos duela. ¿Okay? No para que quede así, pero para que veamos que el Señor sí puede todavía. Es como el agradecimiento. Sabemos que la voluntad de Dios es que estemos agradecidos en todo, dice 1 Tesalonicenses 5, 18, ¿verdad? Pero yo he conocido, especialmente esto lo he visto en consejería de matrimonios, donde hay una pareja que se está a punto de matar. Quieren un divorcio y lo quieren ahorita, pero por alguna razón vinieron a mí como una última oportunidad. Una de las primeras cosas que yo les aconsejo es, cada mañana cuando tú miras a tu cónyuge, dale gracias a tu cónyuge por lo menos por dos o tres cosas. Dice, pero no me siento como darle las gracias porque es la bruja o es el brujo. Es Dios. O sea, pero hazlo de todos modos. Tú mira a esa persona, tú mira a esa esposa, tú mira a ese esposo y aunque no lo sientas, piensa de dos o tres cosas que puedas tú agradecer. Gracias porque me hiciste el desayuno ayer. Aunque todavía estás adentro como no la quieres ni tocar. La cosa es que si sigue así simplemente por lo duro, no va a ser verdadero agradecimiento. Pero uno tiene que comenzar en algún lugar. La meta es que tú y yo podamos dar alegremente. Pero si ahorita no puedes dar alegremente, por lo menos, si conoces al Señor, hazlo porque sabes que es bueno. Y dale gracias y pon algo. Tienes que comenzar en algún lugar. Ahora, no llegaste al punto debido hasta que tú no puedas dar con alegría. Pero tienes que comenzar en algún lugar sabiendo que el Señor es bueno. Pero no des como si duela. ¿Qué te va a faltar? El Señor dice, Él te va a proveer de acuerdo a sus qué. Riquezas en gloria, Filipenses 4, 19. No debe haber cristiano, y no lo voy a decir porque yo sé que algunos de ustedes tienen una situación financiera que es difícil. No debe haber cristiano que no dé nada. Si la viuda pudo dar sus dos moneditas que Cristo dijo era todo lo que tenía, si tu fe o mi fe es tan baja que no puedo dar con gozo nada, ni un centavito, ni para llenar uno de esos galones de agua ahí en el... Si de veras tu fe está ahí, pregúntate y pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué mi corazón está tan dolido que no puedo hacer eso? Porque no se trata del dinero, se trata de nuestro corazón. Se trata de cómo nosotros pensamos de nuestro Dios. Se trata de que yo pienso que sabes que si eso lo doy, ya no voy a tener para mí. Y mi Dios no es así. No por deber ni obligación, nos dice también el versículo 7. ¿Verdad? No por necesidad. No porque tenga que. Pero porque quiero. Porque Dios me ha dado más y suficiente. Porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que aun en lo que te cueste en tu vida, tú tengas alegría. Eso es lo que quiere Dios. Dios te quiere alegre. En tu dar, en tu testificar, en tu ministrar, en tu sufrir. Dios quiere que mires su cara y digas, Dios, qué bueno eres tú. Por eso cantamos hoy ese canto, te bendeciré. ¿Cuándo? Cuando la cosa vaya bien o cuando esté en el desierto. Cuando me des y cuando me quites, te bendeciré. Ese canto es muy verídico en lo que debemos ser nosotros. Y el dar es una forma de bendecir a Dios. Dice Cristo, lo que haces a los menores de estos, me lo haces a mí. Eres canal para Dios. Nos dice el versículo 9, hablando de Dios, repartió, dio a los pobres. Tu justicia permanece para siempre. Es una cita que habla de, el que está hablado en esa cita es Dios. Dios es el que reparte. Pero en el contexto aquí, ¿quién iba a repartir directamente a los de Jerusalén? No, Dios no estaba tirando maná del cielo. Lo estaba repartiendo por las manos de otros creyentes. Yo soy un tubo. O un alambre eléctrico. Cuando prendemos las luces, la electricidad sale de allá de donde sale el generador y pasa por los alambres. Los alambres no generan la electricidad. Los tubos de su plomería no hacen el agua. El agua pasa por un lado y sale por el otro. Nosotros somos tubos, alambres de corriente. Entra por un lado y sale por el otro. Y así Dios provee por su pueblo. Pero se tiene que hacer de un corazón de amor. Pablo ya le había escrito, no está aquí en el capítulo 9 de 2 de Corintios, porque ya lo había escrito a los corintios en 1 de Corintios. Nos dice en 1 Corintios 3:13, si yo doy todo lo que tengo y aún mi cuerpo y no lo hago con amor, no me aprovecha nada. Pero el amor no es una emoción. El amor es una decisión. Dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacerte bien, no importa lo que me cueste a mí. Porque eso es lo que Cristo hizo. Por eso Pablo acaba, como comenzamos este mensaje, acaba este capítulo 9, hablando del don inefable, el don indecible de Dios. Todas estas cosas que estoy hablando sobre el dar, Dios los hizo cuando Él mandó a su Hijo. Y Cristo los hizo cuando Él vino. Se dio con preparación. ¿Cuándo Él preparó? ¿Qué dice la Biblia? Antes de la fundación del mundo, Él preparó este don. Lo propuso en su corazón. Lo hizo con gozo. No lo hizo por obligación. Él no tuvo que morir por ti. Lo hizo porque decidió amarte. Romanos 5:8, ¿verdad? Cuando éramos aún pecadores, Él murió por nosotros. Y lo hizo alegremente, sí. Cristo dijo, mi gozo os doy. Y pudo decirlo porque tenía ¿qué? Gozo. Él fue un dador alegre. Aún en la cruz lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Él nos está moldeando a su imagen. Gracias a Dios. Nosotros como ejemplo tenemos. Y Cristo nos dice en Romanos 8:32, el que dio a su Hijo nos da con Él todas las cosas. Lo que tú necesites para cumplir el ministerio de Dios, Dios te lo va a proveer. Pero es como el juego de la papa caliente. No la puedes guardar en las manos, la tienes que pasar. Si para la música y la tienes en las manos, fuera. ¿Verdad? Pasa lo que Dios te ha bendecido. Úsalo para su bien. ¿Sabes? La iglesia viviendo por fe ha sobrevivido a este punto y tenemos más que muchas iglesias. Pero podría ser mucho más si solo su pueblo diría y se propondría en su corazón, yo voy a ser un dador alegre. Padre nuestro, te damos gracias por lo que tú has hecho y te pedimos, Padre,